Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sacrificio qué? Ese sacrificio el cual el Dios, Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros estamos aquí, hermanos. Nada que nosotros podemos hacer puede ganar el cielo. Ese es el error de tantas, de nosotros mismos como hombre que queremos, como hombres, mujeres, como humanos, queremos ganarnos el cielo con nuestros esfuerzos. Pero si ganamos el cielo con nuestros esfuerzos, entonces, ¿dónde está la seguridad de nosotros mantenernos en esa salvación? La palabra dice que no hay seguridad solamente en la sangre de Cristo, en ese sacrificio, la cual Él hizo. Qué bueno es nuestro Dios. Jesús mismo dice, en lo que Dios el Padre me ha dado en mis manos, nadie me lo puede arrebatar de las manos de Dios. Qué bueno es esa salvación que es segura y garantizada en Cristo Jesús. Dios es bueno, hermano. Esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Sobre todo ustedes que están en sus hogares, si quieren buscar un poco de jugo y una galleta o algo para compartir con nosotros en la Santa Cena, si eres salvo, si eres un seguidor de Jesús, pues pueden estar con nosotros y compartir junto con el pueblo de Cristo que estamos aquí. Dios ha sido bueno, hermano. Meditando en esa canción, uno a veces nos olvidamos el costo de lo que es, de lo que le costó a Jesús o le costó al Dios el Padre para nosotros obtener esa salvación la cual nosotros tenemos, ¿verdad? Y por eso vemos la pasión en la cual nosotros cantamos y las hermanas y los hermanos, ¿verdad? Porque sabemos, estamos agradecidos, especialmente con esas palabras que nos mueven tanto, de lo que costó la salvación de cada uno de nosotros, ¿right? Esta mañana vamos a terminar nuestra serie que se llama Valores Fundamentales. Valores Fundamentales, y estamos en la última instalación de esta serie. Y vamos a hablar sobre un tópico que siempre dicen los pastores, no me gusta hablar de este tópico. Y ya ustedes se imaginan algo, ¿verdad? No me gusta hablar de esto, pero uno de nuestros valores fundamentales, y como estábamos diciendo durante las semanas pasadas, los valores fundamentales son lo que mueve nuestra iglesia, ¿verdad? Valores fundamentales a cualquier organización, cada organización tiene sus valores, y eso pues son lo que mueve la organización, pero nosotros como pueblo de Cristo, como iglesia específicamente Calvary, nuestros valores fundamentales son nuestros valores que es ese sabor el cual nosotros le damos a este mundo, ¿verdad? A esta vecindad, a nuestros vecinos, pues si somos parte de esta iglesia, ¿qué sabor le estamos dando a ellos? A los trabajadores, que nuestros compañeros en el trabajo, le estamos reflejando los valores fundamentales. Y esos valores son los cuales nosotros estamos compartiendo y desarrollando durante esta serie. La primera semana hablamos de gran fe, ¿se acuerdan? Gran fe, leemos todos juntos, creemos en un Dios grande para cosas grandes. Y la próxima semana estábamos en el Evangelio. El Evangelio, todos necesitan el Evangelio más que cualquier otra cosa, hermano. Sin el Evangelio no hay esperanza, hermano. Esas son las buenas nuevas. Una palabra grande, el Evangelio, pero quiere decir buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas las cuales Él nos dio de salvación. Y todos necesitamos esas buenas nuevas porque todos estábamos en una situación que no había esperanza. Que no había esperanza hasta que entró el Evangelio. Y ese precioso evangelio fue el que vino y esa es la salvación y trajo la salvación a nuestras almas. La tercera semana hablamos sobre la gracia y verdad. Gracia y verdad. Y sin gracia y verdad, el amor no es amor y no somos ¿qué? Como Jesús. Right? Muchas veces hablamos de que hay algunas iglesias que se sobrepasan con gracia, ¿verdad? Todo es gracia, todo es gracia. Y la gracia es buena, necesitamos gracia en nuestras vidas, ¿verdad? Pero todo que no está balanceado o todo que no tiene un balance no es bueno. So, si todo es gracia, no hablamos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios también, no es el evangelio, no es Dios, ¿verdad? No es el evangelio. Ahora, y hay algunas iglesias que todo es verdad, y te machucan en la cabeza, ¿verdad? Todo es verdad, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, y no hay ninguna gracia. Y hay de nosotros si fallamos o si pecamos, porque no hay gracia, no hay gracia. So, la gracia y verdad junta. Cuando esas dos están juntas, ese es el evangelio de Dios y entonces somos como Jesús, nuestro Salvador. Y la semana pasada hablamos sobre servir y personas salvas sirven a personas. Right? So, si nosotros somos salvos por Cristo, si somos salvos, gente salva, vamos a querer a servir a otros. ¿Por qué? El ejemplo más grande de ser un servidor fue nuestro Salvador Jesucristo. Y leímos no solamente que vino al mundo, ¿verdad? Se incorporó y yo. Y después, antes de él ir a la cruz, ¿qué hace? Nos da otro ejemplo. Los discípulos peleando, ¿verdad? Vemos en unos versículos, unos capítulos antes, peleando por querer posiciones en el cielo. Eso es increíble, hermano. Jesús dice: Yo voy para Jerusalén porque me van a crucificar. Y ellos, mira, yo quiero estar en la mano derecha. El otro, yo quiero estar en la izquierda. Y como que se le olvidaron lo que Jesús dijo, me van a crucificar. Ellos queriendo posición. Muchas veces somos así nosotros, ¿verdad, hermano? A veces somos así. Pies, él se doblegó, se puso la toalla, comenzó a lavar los pies a ellos. Se comenzó a lavar, dándole a ellos un ejemplo de ser servidor. So, las personas salvas sirven a personas. So, los valores fundamentales son, eso es lo que, una vez más, porque Jesús, son importantes porque eso es lo que el mundo está viendo. Ellos están viendo cómo nosotros nos comportamos y qué sabor le estamos dando a ellos. Y hoy vamos a hablar del último valor fundamental que tenemos aquí en la iglesia y es la generosidad. La generosidad. Vamos a leerlo todos juntos. Nuestra generosidad tiene el respaldo de Dios. Nuestra generosidad tiene el respaldo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque nosotros estamos aquí porque tú eres generoso con nosotros. Nosotros estamos aquí porque tú nos amaste de una manera que nosotros realmente no podemos a entender. Oh, pero qué bueno es tener esa bendición tuya. Qué bueno es poder venir aquí, Señor, a levantar nuestras voces, Señor, reconociendo que tú te lo mereces todo. Tú te mereces nuestra alabanza. Tú nos amaste tanto que nosotros por ese mismo amor queremos amarte para atrás, oh Dios. Háblanos a través de tu palabra. Tú me has estado hablando a mí, Señor, a través de este mensaje. Ahora yo te pido que tú nos hables y administres a cada uno que está escuchando o viendo este mensaje, oh Dios. Padre, tú conoces mi necesidad. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, la necesidad de todo oyente, Señor. Y yo te pido, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos ser edificados, transformados, Señor, y que nosotros podamos aprender y acercarnos más, un poquito más a ti, oh Dios. Gracias te damos, Señor, te presentamos la necesidad de tu pueblo. Mira aquellos que no están aquí, Señor, mira a Sheila, Señor, específicamente con su condición, Padre, Señor, la cual ella está pasando físicamente, oh Dios. Te pido, Señor, que tú aligeres su recuperación, oh Dios. Que tú traigas, Señor, sanidad a su cuerpo, Señor, y la ayude a ella, oh Dios. Pon tu mano, Señor, sobre su cuerpo. Nosotros sabemos que tú tienes un propósito con todo. Pasamos por dificultades, Señor, pero tú nos prometes estar ahí con nosotros. Y yo sé que tú estás ahí con Sheila. Yo sé que tú estás ahí, Señor. Mira esta pérdida que tuvieron en su familia también de este bebé. que murió ahogado, oh Dios. Un niño tan pequeño, Señor, y eso, Señor. Cualquier pérdida, Señor, de un ser querido duele, pero cuando es un niño, un bebé, duele más. So, yo te pido que tú traigas consolación a esta familia, Señor, a los padres, a los abuelos, Señor, a la familia, Señor, de este niño. Padre, Señor, sabemos que estos son momentos difíciles, oh Dios, y yo te pido, Señor, que tú pongas gente a su lado, que pueda traer aliento, que pueda traer, Señor, palabras, Señor, que pueda consolar los corazones de la familia, oh Dios. Padre, Señor, sobre todo, Señor, que ellos puedan ver tu mano obrando en sus vidas, oh Dios. Padre, ahora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo continúe orando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. So, ser generosos, hermanos. No aguante las carteras. No, ser generoso, ¿qué es eso? Casi siempre cuando leemos o escuchamos de ser generoso, ¿qué pasa? Nuestra mente va a lo primero, va al dinero. Pero hoy no vamos a hablar solamente del dinero, sino que vamos a hablar de cómo ser generoso en todo aspecto de nuestras vidas. Pero nuestra mente va a eso. Sabemos que la generosidad puede ser demostrado también con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros agradecimientos, con nuestro afecto hacia nuestro hermano, nuestra hermana. Dios nos llama a ser generoso y muchas veces no lo somos. Muchas veces carecemos de ese aspecto, ¿verdad? De ser generoso con la gente. La generosidad no siempre ha sido una cualidad sobresaliente entre los creyentes, y eso es algo que lo decimos, ¿verdad, hermano? Algunas veces la gente más tacaña que yo he visto somos nosotros. Somos nosotros, perdóname, pero ¿verdad? Yo he estado ahí también, ¿verdad? Yo he estado ahí. Pero algunas veces somos nosotros la gente más dura. ¿Y después qué decimos? No, yo tengo que ser un buen administrador de lo que Dios me da, ¿verdad? Un buen mayordomo, y eso es real. Necesitamos ser buenos administradores, ¿verdad? De lo que Dios nos da. Pero eso no es excusa de no ser generoso. Porque a veces Dios nos llama a ser generosos, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo primero que da. La cuenta bancaria va a bajar, ¿verdad? Lo que tengo en el bolsillo, no tengo ni un dólar. Y eso yo lo confieso, ¿verdad? Y yo casi no camino con dólar. Hoy en día con Apple Pay y con la tarjeta, yo casi no camino con ningún dólar, ¿verdad? Y ahora con Venmo y tantas PayPal, tantas diferentes opciones de uno pagar por algo, yo no camino con mucho dinero. Si veo una necesidad, a veces no tengo dinero encima. Pero tengo Venmo, ¿verdad? Tengo PayPal, tengo otras cosas, ¿verdad? Que podemos comprarle esa compra que necesita nuestro hermano y dejárselo en su casa, ¿verdad? Dejárselo en su casa. Pero nosotros usamos esa excusa de ser buenos administradores y en realidad no somos buenos administradores porque somos duros, ¿verdad? Somos tacaños. So, ¿qué hacemos cuando se nos presenta una situación? O cuando sabemos que si ayudamos a alguien, eso nos va a costar. Va a ser un sacrificio. ¿Qué nos dice Jesús que debemos de hacer? Y me encanta porque no soy yo que estoy diciendo esto. Es nuestro Salvador. Vamos a Mateo capítulo 5. Busquen su Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 42. Está en la pantalla también. Jesús dice, y esto es en el Sermón del Monte. De ahí que sacamos la bienaventuranza. Jesús se sienta, ¿verdad? Y está enseñándole a un grupo de gente que está ahí para escucharlo. Y en el Sermón del Monte tú ves que Jesús totalmente vira pata arriba, como nosotros decimos, a todo lo que la cultura le estaba enseñando y la gente religiosa le estaba enseñando a este pueblo. Jesús le dice, dale a los que te piden y no les dé la espalda a quienes te piden prestado. Wow. ¿Cuánto aquí le gustan prestar dinero? Nadie. Si ustedes en allá en online les gusta prestar dinero, deja los comentarios ahí para yo después llamarlos. Nadie le gusta prestar dinero. Yo tampoco, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos gusta prestar dinero, pero ¿qué nos dice aquí Jesús? Dale a los que te piden. No te dicen, tenemos esta costumbre, ¿verdad? Y al otro día estábamos hablando de esto. Pues yo paso por una área, yo vengo de Nueva York y casi en cada esquina hay alguien pidiendo, ¿verdad? Alguien pidiendo. Vienen tú te paras en un semáforo, una luz, ¿verdad? Y viene uno con una botella y un trapo que está más sucio que lo que te deja el cristal más sucio que lo que estaba antes, ¿verdad? So uno, yo hasta le he pagado a ellos que no me limpien el cristal. Yo le digo, toma el dinero y no me lo limpie, no me lo toque porque es, va a ser peor, va a ser más trabajo para mí. Pero aquí yo casi nunca he visto eso, hasta unos años atrás. Yo paso por un lugar, casi todos los días pasamos por ahí. Y ahora yo digo, ¿de dónde vinieron esta gente? Están en la esquina con un letrero, mira. Y no, necesitamos dinero, lo que sea. Y el comentario es, ¿tú has visto todas estas tiendas que todos los saben que dicen necesitan ayuda? ¿Dónde? ¿Por qué ellos no están trabajando? ¿Verdad? Pero Dios no nos llama a decir eso. Pero viene en mi mente, ellos deben buscar, mira, te voy a buscar los letreros para que vayan y trabajen y no tengan que estar parados ahí en la esquina. Pero tú sabes qué, nosotros no sabemos qué está pasando en esa familia. Y Dios no nos dice, pídale por qué necesitan. Dios no nos dice, mira, pregúntale para qué están pidiendo. Dios nos dice, dale a los que te pidan y no les dé la espalda a quienes te pidan prestado. Eso es algo difícil, ¿verdad? Right? Todo lo opuesto que nosotros nos han enseñaron. Mira lo que dice Lucas 6:30. A todo lo que te pidan, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Wow. Esta es una nación de derechos, ¿verdad? Lo que vivimos aquí en los Estados Unidos, eso siempre decimos, ¿verdad? Si ustedes están en otro país, pues no sé cómo ustedes manejan eso. Pero aquí siempre tenemos protesta si no nos gusta algo, ¿verdad? Protesta. Si esa bandera no me gusta, voy a protestar. Si aquí no me gusta, voy a protestar. Si el viento me dio duro, voy a protestar, ¿verdad? Cualquier cosa protestamos. Y Jesús, aquí nos está diciendo la palabra, todo lo que te pidan, dale, y al que te quite lo que tú tienes. Lo que es tuyo, qué difícil. Right? No se lo reclames. No se lo reclames. Seguimos. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, wow. Déjale también que la capa. 41. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él cuántas. Dos. Después que te quitó la capa, la túnica. Y tú sabes lo que está hablando aquí. Uno no piensa, aquí nadie usa túnica, ¿verdad? So, nadie usamos túnica. Lo más que se parece son las batas, ¿verdad? Que algunas de las hermanas usan en la casa. ¿Verdad? Mi mamá siempre tiene una bata en la casa. Pero no usamos túnica. So, la túnica era la ropa interior del hombre. Aquí Jesús le está diciendo, el que te quite tu ropa interior, no solamente dale la ropa interior, sino dale la capa, dale el abrigo que está encima de tu ropa interior. En otras palabras, dale todo lo que tú tienes encima. Dale lo que tú tienes. So aquí Jesús quiere que nosotros pues cambiemos nuestra perspectiva. Si te pide camina una milla, mira, ve con el dos. Ve con el dos millas. ¿Qué nos está diciendo? Sé generoso. Sé generoso con cualquier necesidad que hay. El salmista David, vamos a Salmo 37, y aquí el salmista David está contrastando las características del hombre piadoso o justo con los del hombre malvado. Y mira lo que dice, el Salmo 37, versículo 21, los malvados piden prestado y no qué, no pagan, pero los justos dan con qué, generosidad. Son otras palabras, Él no está diciendo, si tú eres justo, y obviamente, ¿de quién es nuestra justicia? ¿De dónde viene? ¿Cuántos somos justos aquí? Eso es como un trick question, ¿verdad? Como decimos en inglés, ¿verdad? No somos justos por nuestra propia justicia, pero sí somos justos por la justicia de Cristo. So, todos los que son salvos somos justos ante Dios, y a eso es que se refiere el salmista aquí. Los justos dan con generosidad. Ser generoso es una característica de ser justo, de ser justo. Debemos tener una perspectiva, en vez de escasez, una perspectiva de generosidad y de abundancia, y de abundancia. Muchos aprendimos a tener una perspectiva de escasez, ¿verdad? Cuando chiquitos siempre, ¿verdad? Nuestros padres, guarda, ahorra, no gaste, no gaste. Y nosotros le decimos eso a nuestros niños también, ¿verdad? No gaste, no gaste, ahorra. Pero mira lo que es la perspectiva de escasez. La perspectiva de escasez es ver la vida limitada. Es ver la vida limitada. Siempre estamos mirando las cosas como, no, no hay, no hay. No, estamos en escasez. Ver la vida como si fuera un... Y los que tienen esa perspectiva de escasez, ven la vida como si fuera un pastel o un bizcocho. ¿Cuánto aquí le encanta el pastel, el bizcocho? Tres leches, pónganle lo que le gusta, pumpkin pie. A mí me encanta, ya estamos por ahí por el otoño y pumpkin pie. Cuando uno saca un pastel de eso y comienza a picarlo, ¿verdad? Porque llegan la gente, especialmente para Acción de Gracia, nuestra familia se reúne, comienza a cortar ese pastel. Y viene una persona, se lleva un pedazo, ¿qué pasa? Viene otra, se lleva otro pedazo. ¿Qué pasa con el pastel? Se multiplica, se pone más pequeño, ¿verdad? Y si a ti te encanta de ese pastel, uno está velando, ay, queda solamente dos pedazos, me va a tocar uno, no me tocará, yo estoy aquí como huésped y no quiero coger uno si uno de mis visitas no han comido, pero voy a esconderlo, ¿verdad? Para que me toque. Esa es la vida del que ve las cosas con escasez. Ve solamente ese bizcocho, ese pastel al frente de uno, pero no ve. Yo pertenezco a Sam's Club, ¿verdad? Soy miembro de Sam's. Y me encanta cuando voy ahí porque todo es por mayor. Y cuando tú vas ahí, hay tantos pasteles ahí, tantos. Mira, nunca voy yo a comerme todos esos pasteles. So, el que mira la vida con escasez solamente ve un pie o un pastel. Pero el que ve la vida con generosidad o abundancia, ve aquel que está en atrás haciendo más pasteles. Eso es nuestro Dios, hermano. Dios nos da un pastel y te dice, mira, disfrute de esto. No tú solo, porque te va a enfermar, ¿verdad? Te come todo eso, te va a caer mal. Comparte lo que tú tienes. Y cuando tú lo compartes, tú verás que cuando tú vires para más, va a tener demasiado, que tú solo no puedes comértelo todo. La perspectiva de abundancia es ver la vida abundantemente. Que hay suficiente para todos y nosotros podamos gozarnos de esas bendiciones de Dios. El versículo 26 nos dice, preste siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Preste siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Una vez Jesús estaba predicando y había una gran multitud. Dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños, ¿verdad? Que habían ahí. Y de momento esta multitud estaba escuchando a Jesús predicando, enseñando. Y llegó una hambre, ¿verdad? Llegó el momento del almuerzo, de la cena, y no había con qué darle a esa gente. Y los discípulos desesperados, mira Jesús, maestro, tenemos toda esta gente, despídelo ya porque no hay que comer, no tenemos nada aquí. Lo que tenemos un poquito y solamente son para nosotros, ¿verdad? Se están diciendo ellos mismos. ¿Y Jesús qué le dijo? No hay nada. Oh, conseguimos un niño aquí con cinco panes y dos peces. Pero ¿qué va a dar cinco panes y dos peces con 5.000? Y algunos calculan, si doblamos eso, puede haber hasta 20.000 gente en esa multitud que estaban escuchando a Jesús. Jesús dice, tráeme lo que tú tienes ahí. Le trajeron estos cinco panes, esos dos peces, ¿y qué hizo Dios? Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo miró y dijo, wow, esto no va a dar, me lo voy a comer porque yo estoy aquí trabajando y nadie más está, todo el mundo está escuchando y necesito energía. No, él miró eso con una perspectiva de abundancia, porque él es Dios. Él vio esos cinco panes que hizo, dice, oró a Dios el Padre y multiplicó y le dio a todos aquello. Y cada cual comieron y se saciaron, hermanos. Eso es nuestro Dios de abundancia. Pero aún más que eso pasó, se saciaron que no podían comer más y sobraron 12 canastas llenas, hermano. Eso es el Dios de abundancia. Que cuando la gente, nosotros vemos y decimos, Señor, yo no tengo, Dios dice, tú no tienes, pero yo soy el Dios de abundancia. Cree en mí que yo voy a multiplicar las cosas. So, cuando oímos de un desafío, de oportunidad, de ser generoso, ¿qué decimos? Rápidamente pensamos, si doy, voy a tener pérdidas, ¿verdad? Y a ustedes que les gustan los números, a mí no me gusta, ¿verdad? Yo siempre soy el que, ok, ¿cuánto es? Yo compro las cosas y a veces no me olvido, espérate, hay un presupuesto, hay un presupuesto. Pero aquí hay algunos que man, son como a contable, ¿verdad? Están ahí, mira, gastaste un penny, eso gasta $13 y 47 centavos, ¿verdad? Ni lo cuadran, son 47 centavos. Pero algunas veces somos así, viviendo cuánto penny hay. Y eso, cuando viene esa oportunidad de que Dios nos toque y nos dice, mira, dale a ese los $5 que tú tienes en el bolsillo. Que decimos, ay, a mí me encanta el Starbucks. Y cuántas cosas entran en nuestras mentes. Tenemos la tendencia de ver nuestros recursos tan poquitos, tan limitados. Como que estamos perdiendo algo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19, 17. Nos dice, si ayudas al pobre, ¿qué dice ahí? Si ayudas al pobre, le presta al Señor y Él te lo pagará. Esto es algo bien interesante, hermano. ¿Cuántas veces tú has pensado de eso? Que nosotros le prestamos a Dios. Nunca decimos eso. Es más, decimos lo opuesto, ¿verdad? Dios nos ha dado todo. Él nos da todo a nosotros. Le debemos todo a Él y es real, le debemos todo a Él. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios. Si ayudas al pobre, le presta al Señor y Él te lo pagarás. Él te lo pagarás. ¿Cómo debemos de ver la generosidad? Prestándole a Dios. Prestándole a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios con nosotros? Él nos lo va a pagar, pero no solamente nos va a dar lo que le dimos, ¿verdad? Él nos va a dar con intereses. Y quiero que estén claros, esto no es un doy $1 o $100 y Dios me va a multiplicar 1000 veces más. Eso no es lo que yo no estoy predicando el mensaje de prosperidad, ¿verdad? Eso no es un evangelio de Dios. Pero sí, Dios dice que Él nos va a pagar. Y cuando Dios paga, lo paga bueno. Paga demasiado de bueno. Paga más de lo que merecemos nosotros y más de lo que hemos dado nosotros. Eso es nuestro Dios. Él es un Dios de abundancia. Y no todas veces si damos $5 nos va a dar los cinco para atrás con creces, ¿verdad? Tal vez Él nos libra de un peligro que viene por ahí. ¿Cuántas veces no nos ponemos a pensar? Wow, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira de lo que Dios me ha librado. Si yo me pongo a sentarme aquí a pensar, los otros días estaba contándole a unos hermanos, estaban hablando de nadar y yo le dije, sí, Yo cuando chiquito por poco me ahogo y desde ese entonces pues le tengo un poquito de miedo, ¿verdad? Al agua. Pero me pongo a pensar y digo, wow, Dios me salvó de ese momento. Yo cuando digo me ahogo, yo estaba tragando agua ya. Y si no fuera por mi primo, primeramente, si no fuera por mi primo, no me hubiera tirado. Pero si no fuera por ese mismo primo, que él me rescató, él me sacó de esa agua. Él me sacó de esa agua. Man, y yendo a alguna de las escuelas en Nueva York son peligrosas. Ay, yo le digo a mis hijos siempre, tú no sabes lo que es la diferencia de acá afuera a una ciudad grande. A mí me pusieron revólver en mi misma cabeza, hermano. Dentro de la escuela con detectores metales, con radio X cuando uno cruza para ver que no entraran ninguna almas. A mí me apuntaron en la cabeza con un revólver. Dios me libró de esa. ¿Y de cuántas más? Yo no estuviera hoy aquí en día si no fuera por la bendición, por la mano de Dios y por su generosidad en mi vida, hermano. So, muchas veces no esperemos que nos va a dar. Si damos con alguien en moneda, es más, si damos esperando algo, eso, Dios no quiere eso. Mira, manténlo ahí en tu bolsillo. No se lo dé. Pero así es nuestro Dios. Él es abundante. Nuestra generosidad tiene el respaldo de Dios. Nuestra generosidad tiene el respaldo de Dios. Él es el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él es el Señor nuestro y la Biblia, el salmista lo llama pastor. Usando esas palabras, en el Salmo 23 dice, Jehová es nuestro, es mi pastor y qué. Nada. No dice que algo nos va a faltar. Ahora, muchas veces pensamos mal y decimos, bueno, a mí me falta el carro del año, me falta esto, me falta lo otro. Y muchas veces decimos, bueno, tenemos una necesidad y a veces hay necesidad, pero Dios nos va a suplir lo que necesitamos. Nada nos faltará. Él cuida de nosotros para que podamos nosotros en torno cuidar a otros, ¿verdad? Cuidar a otros. Cuando demos con amor, hermano. Demos con amor. Mira lo que nos dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Este es el capítulo del amor. Todos los que vamos ahí, ¿verdad? Si estamos enamorados, vamos ahí, ¿verdad? Todos los que queremos escuchar de amor, vamos a este capítulo de la palabra. Dice el 3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuma las llamas o para que lo queme, alguna de las traducciones dice, pero no tengo amor, ¿qué pasa? Nada gano con eso. Algunas traducciones dicen, de nada me vale. Nada gano con eso. So, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo con un corazón lleno de amor. Porque de eso se da la única manera, amando a otras personas, es cuando le vamos a dar generosamente. Debemos ser generosos porque nuestro Padre Celestial es generoso. Mira lo que nos dice Salmo 112, versículo 5. Bien le va al que presta con generosidad. Yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes han notado todos estos versículos en la Biblia de ser generoso? Bien le va al que presta con generosidad y maneja su negocio con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. ¡Wow! Es una promesa ahí. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Y el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. En momentos cuando nos veíamos apretados, Dios suplió nuestras necesidades, hermano. Nuestras necesidades. Los generosos serán siempre recordados, nos dice aquí el salmista. ¿Y tú sabes cómo son recordados? ¿A cuánto aquí se sienta con nuestros hijos o a contarle a nuestros amigos, de nuestros familiares, que son tacaños? ¿Cuántos dicen, verdad? A menos que estemos ya, son las personas, no, ¿verdad? Pero aquel tío o aquella tía o aquella persona que fue generosa o aquel amigo, ¿cuántas veces no nos sentamos y decimos, wow, mira cómo esa persona tan generosa? Escuchamos por los testimonios, los recordamos por los testimonios, ¿verdad? Mira aquí, y no podemos cansarnos de dar testimonio. Eso es algo tan grande en nuestras vidas, hermanos. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, su generosidad con nosotros. Y Él usa a su pueblo. Él te usa a usted, Él te usa a ti, no me usa a mí para ser generoso. Yo he contado esta historia varias veces. Pero antes de yo entrar a tiempo completo aquí como pastor, ¿verdad? Era bivocacional. Estaba trabajando mi trabajo full time y venía y estaba aquí en el ministerio, que era casi full time también, ¿verdad? Se sentía así, ¿verdad? Había un poquito de presión, un poquito de esa presión de que, wow, estoy manejando tantas horas, no tengo el tiempo. Y encima de eso yo estaba estudiando, estaba cogiendo clases en la universidad y también tenía mi familia. Comenzó mi hijo, el segundo de los niños pequeños. Ahí es cuando supimos que él salió con diabetes tipo 2, que tipo 1, perdón. Había un montón de presión que estaba encima de uno. Llegó el momento que yo le dije a Dios, Señor, yo no puedo más. Una de estas cosas tiene que dar. No puedo seguir aquí porque me estoy matando. Mi familia está sufriendo. Todo está sufriendo. Y una de las cuestiones, una de las dificultades de hacer la decisión y tomarla era de meterme en tiempo completo como pastor. Había un sacrificio que hacer. Los beneficios de mi otro trabajo, wow. Esos beneficios, yo casi no pagaba nada, casi nada por el seguro médico, especialmente con la necesidad de mi hijo, que era mi prioridad. Porque eso, los que son diabéticos, ustedes saben cuánto cuesta mantenerse saludable. Nosotros calculamos y eran como 1,600 al mes en medicina y en todo el equipo que él necesitaba. Más nunca nosotros íbamos a poder hacer eso. Una familia, yo voy a sentarme, tomamos una decisión, le decimos, Señor, hasta aquí tú nos has traído. La iglesia me está ofreciendo una posición full time. Esto es lo que hay. You know, tú has suplido hasta aquí. Nosotros vamos a tomar un paso de fe. Hermano, enseguida que tomamos ese paso de fe, yo voy y me siento con el pastor general principal de la iglesia y el que es el pastor ejecutivo. Y ellos me dicen, mira, una familia donó un año para cubrir los costos plan médico tuyo. Yo dije, wow, eso es generoso, hermano. Eso es ser generoso. Yo no esperaba eso. Eso era una gran bendición. Hasta el día de hoy es una gran bendición. Es un gran alivio porque yo estaba tomando ese paso y decía, bueno, Señor, algo pasa aquí, no sé. Tú vas a tener que suplir. Y estoy hablando de miles de dólares, hermano. Miles de dólares. Eso es el generoso. Otro hermano, una vez, pues estábamos también, ellos vieron la necesidad que nosotros teníamos de salir, de tomar un break. Una familia de 6 con 4 niños, y ellos vinieron y se presentaron y decían, mira, toma este regalo, queremos que tú cojas este weekend, te vamos a cuidar los niños, te vamos a pagar el hotel, te vamos hasta pagar la comida. Y nosotros, a mí, estos son bendiciones que Dios me ha dado, nos ha dado y nosotros hemos experimentado. Eso es un hermano. Y yo sé que muchos de ustedes que están oyendo han sido generosos con nosotros como familia. Y yo sé que ustedes no dicen nada porque son humildes, son bien humildes. Pero Dios sabe su corazón. Y yo oro y sé que Dios lo está prosperando a ustedes. Y sé que Dios lo está ayudando a ustedes. ¿Cuántas veces nos vemos las historias, escuchamos las historias? Hermanos, tenemos que compartir estas historias. Nosotros tenemos en la Junta de Diáconos, tenemos un comité de benevolencia. Y a través de ese comité, nosotros les ayudamos primero, como dice la Biblia, primero a la de la casa, ¿verdad? Lo nuestro. Y también les ayudamos a gente que ni son de Calvary. ¿Y tú sabes qué? Yo soy parte de eso con otro pastor, estamos encargados de eso. Nosotros siempre nos asombramos y decimos, wow, Dios continúa supliendo. Mira, sigue la gente, la necesidad sigue viniendo y viniendo y viniendo, pero Dios sigue supliendo porque en su pueblo ha sido generoso. Su pueblo ha sido generoso. Y Dios ha bendecido a muchos. Dios ha prometido, es más, muchos estaban poquito de perder su casa, de perder todo. Y Dios pues vino y bendijo a esa familia a través de los hermanos que son dadivosos y generosos en nuestra congregación. Mire, podemos decir, yo no tengo tanto dinero para ayudar. Pero tú sabes lo que ustedes tienen. Algo más poderoso que el dinero. Ustedes tienen el poder de la oración. Seamos dadivosos y generosos con la oración. Cuando vemos una necesidad, somos tacaños con la oración. Presentemos a nuestros hermanos, levantémoslos en oración. Yo no puedo decirte cuántas veces que nosotros hemos pasado por situaciones que nunca nosotros, es difícil por nosotros compartir una necesidad o algo difícil que estamos pasando. Pero nosotros sentimos las oraciones de ustedes como familia. Dos o tres veces, varias veces hemos sentido, yo he estado en situaciones que he dicho, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Y yo he sentido las oraciones de ustedes ahí. Y Dios ha puesto gente en mi camino, hermanos en mi camino, y me dicen, mira, yo no sé por qué, pero yo estoy orando por ti. Y dentro de mí yo dice, yo sé por qué, ese es Dios moviéndote. Porque Él conoce mi necesidad. Y yo sé que ustedes también están orando por nosotros. Y yo estoy orando por ustedes. So, Dios sé generoso con la oración, hermanos. Sé generoso con esa oración. Mira lo que nos dice 2 Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Tú sabes que cuando somos generosos estamos adorando a Dios. Acuérdense, tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. La iglesia, nosotros somos las manos y los pies de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar? Cada vez que nosotros somos generosos y ayudamos a alguien, el pueblo de Dios, no solamente tus hermanos, sino que el pueblo de afuera nos está viendo. Está mirando y está viendo y está diciendo, wow, ¿qué son los valores de estas iglesias, de estas personas que vienen y me predican o me comparten conmigo? Pero estamos dando ejemplo también, o solamente le estamos hablando y no tenemos acción detrás de la palabra. Nuestra generosidad tiene el respaldo de Dios y le trae gloria a Él, hermanos. So, vamos a imaginarnos a nosotros, si nosotros fuéramos una iglesia generosa. Si nosotros fuéramos una iglesia que le suple las necesidades a nuestros hermanos, sea cualquiera, monetaria, física, comida, cualquiera que sea esa necesidad. Si lo hacemos, hágalo. Vamos a ser generosos esta semana. Eso es el reto de esta semana. Haga algo que vamos a tener que sacrificar. Sea generoso de más de lo que si tú tienes un dólar y dices eso es lo único que puedo, Señor, ayúdame a dar $2. Si tú tienes una hora solamente y una persona te necesita, Señor, ayúdame a estar ahí. No solamente una hora, pero el tiempo que esa persona me necesite. No una milla, sino 2 millas, ¿verdad? Seamos generosos durante esta semana. Vamos a practicar eso. Nuestra generosidad tiene el respaldo de Dios y le trae gloria a Él. Nosotros tenemos tantos ministerios aquí. tanta necesidad, ¿verdad? Porque como dice Jesús, como dijo la, o dice la palabra de Dios, la mies es mucha y qué, y pocos son los obreros. Y mira, hermano, nosotros tenemos un ministerio y esto me apareció hoy bien, ¿verdad? Yo dije, wow, mi carro necesita ser lavado. Pero un hermano trajo esto. Lo que uno se ve, esto es un cubo lleno de producto para limpiar el carro. Y nosotros tenemos un ministerio que se llama Calvary Car Care, ¿verdad? Y ese ministerio es un ministerio que le ofrecemos a los hermanos, a gente necesitada, para que ellos vengan y le hacemos un cambio de aceite, cosas rápido, si necesitan wipers, ¿verdad? Le cambiamos eso. Este hermano, esta familia decidieron, y ellos fueron movidos y decidieron componerle este cubo y decirle, mira, esto es para motivar más gente o dárselo a alguien que lo necesita. Eso es generosidad. Eso es generosidad, hermano. Hoy mismo llegó justamente en el mensaje de generosidad. Nosotros podemos hacer todo esto, hermano. No tiene que ser algo grande, comience con algo pequeño, ¿verdad? El ejercicio comienza poco a poco, hasta que la resistencia sigue creciendo, ¿verdad? El músculo sigue creciendo y más resistencia le podemos dar. Así es la generosidad, hermano. Seamos generosos, sea generoso porque Dios es generoso con nosotros. Espero que los hermanos, hoy vamos a tomar la Santa Cena, si pueden repartir la cena del Señor. No hay una necesidad más grande, hermano, que la que sea de muerte o vida. En esos últimos momentos o un momento de peligro, ahí es cuando la gente necesita más a otras personas. No sé si usted han visto un accidente de carro, de vehículo. Los minutos cuentan, ¿verdad? Eso es lo que dicen los paramédicos. Cuando hay una persona pillado o prensado en un carro, los minutos cuentan. Vienen el bombero, vienen los primeros auxilios y traen lo que llaman los jaws of life, ¿verdad? Que vienen o una sierra para cortar el metal. No le importa cómo está el carro, ¿verdad? Lo más precioso es lo que está dentro de ese carro. Gracias, hermano. So, no hay una necesidad más grande que la necesidad de muerte o vida. ¿Y tú sabes qué? Eso era la necesidad nuestra. Y si no conocemos a Jesús, mira, usted está en muerte. La palabra es clara, es clara en ese aspecto. Pero lo lindo de la palabra de Dios es ese evangelio que Dios trajo, ¿verdad? Esa esperanza de que si nosotros reconocemos que somos pecadores, Dios fue generoso con nosotros. Fue tan generoso que dice la palabra de Dios que Él dio. Todos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no se acabó ahí. Él dio, dice, Él nos amó tanto que Dios dio generosamente para que todo lo que crean en Jesús no se pierda, no mueran, mas tengan vida eterna. No vida por un año, no vida por 100 años, no vida por 120 años, si podemos vivir a llegar a esa edad. Vida por una eternidad, generosamente. Pero sigue el 17 y dice que Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, refiriéndose a Jesús. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Gracia y verdad. La verdad es eso, que nuestro estado espiritual es muerte si no conocemos a Jesús. Si no venimos a los pies de Cristo, estamos en peligro. Pero la gracia de Dios, esa gracia tan bonita, esa gracia a la cual nosotros le cantamos y le agradecemos a Él por eso. La gracia de Dios es que Él dio a su Hijo, hermanos, amigo que está escuchando. Dios dio todo. Él dio su vida, la vida de su Hijo por la vida tuya. Acéptalo hoy. Reconozca que eres pecador. Y si lo acepta, hemos acabado de leerlo, seremos salvos. Arrepentimos de, si te arrepientes de su pecado, lo aceptas reconociendo que necesita un salvador. Entra y pasa de muerte a vida espiritual. Y hoy celebramos, hoy conmemoramos ese acto tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Pueden separar los vasos. En el vaso de abajo tenemos el pan y el de arriba tenemos el vino o el jugo de uva. Y esto conmemora ese acto inminente el cual Él hizo casi 2000 años atrás, el cual Él murió en la cruz por nosotros. Dice su palabra, el Señor Jesús la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos todo el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos todos la copa. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por esta gran salvación, oh Dios, la cual tú nos has dado. Padre, gracias por tu mensaje, Señor, porque tú siempre eres nuestro ejemplo. Esta mañana hablamos de algo que muchas veces no nos gusta hablar, porque el dinero como que se nos pega. Trabajamos duro por el dinero. Y a veces somos duros para aflojar el dinero, oh Dios. Pero yo te pido, Señor, que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva y nuestra mentalidad de escasez a una mentalidad de generosidad. Padre, gracias, Señor, porque ese por el ejemplo que tú nos has dado. Jesús, fue tú y tu Hijo han sido tan generosos con nosotros. Hemos acabado de compartir y de celebrar la cena tuya. De reconocer ese sacrificio tan grande y tan generoso que tú hiciste. Padre, yo te pido que nosotros como hijos tuyos podamos reflejar esa misma generosidad. Que cuando venga la situación de nuestro hermano, de aquel vecino que necesita algo, de aquel anciano que ya no puede cortar su grama, que ya no puede paliar la nieve, que ya no puede salir y hacer la compra, que nosotros podamos ir y preguntarle y decirle, mira, ¿dónde y cómo te puedo ayudar? Que nosotros podamos ser generosos con aquellos, oh Dios. Que nosotros podamos poner a otros antes de nosotros, siguiendo el ejemplo tuyo, oh Dios. Nosotros nos llamamos seguidores de Cristo, seguidores tuyos. Y para ser seguidores que estamos nosotros imitándote a ti. Padre, yo te pido que nosotros podamos durante esta semana ser generosos con tal solamente una persona. Mostrarle un amor generoso a una persona que cuando ellos vean ese amor, ellos sientan ser amado por alguien, oh Dios. Y tal vez esa persona lo necesite. Tal vez esa persona necesita un texto diciéndole, mira, yo estoy pensando en ti. Tal vez esa persona necesita una llamada diciéndole, mira, estoy orando por ti. Tal vez esa persona necesita una compra porque no hay comida en la nevera. Padre, yo no sé la necesidad de todos que están allá afuera, pero tú tienes un pueblo que está allí y tú quieres usarnos, Señor. So yo te pido que tú nos uses para poder enseñar esa generosidad, ese amor que tú nos mostraste a nosotros, a enseñarle a otros. Permítenos ser las manos y los pies tuyos en esta semana para alguien. En nombre de Jesús, damos gracias. Amén.